Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, aquí en el programa de Fórmula Gol de Hispanidad en Radio. Un nuevo programa en la que después del parón de del puente, pues bueno, aquí tenemos para contar las noticias que nos espera que hemos tenido durante el fin de semana. El Sporting de Huelva de Antonio Toledo preocupa, nuevo batacazo, 0-3 ante el Granadilla de Tenerife, derrota importante porque ya las chicas llevan 9 partidos sin conocer la victoria, y lo que espero de todo, no marca un gol desde la jornada 2. Es decir, que es 6 jornadas sin marcar un gol, y preocupa bastante el equipo de Sportingista, porque la verdad es que sin gol no se puede salvar la categoría, está claro. Esperemos que a veces este fin de semana a la décima llegue la primera victoria. San Roque de Lepe sumó un empate valioso en Cáceres, 1-1, un buen punto del equipo lepero, pero no lo saca de la zona de descenso. Lleva ya 4 semanas sin ganar el equipo de Antonio Fernández Rivadulla, así que esperemos que ese punto se haga bueno, ganando la semana que viene en casa ante el Villanovense. Tercera división, el Recre va como un cohete en la primera plaza, nueva victoria, 2-0 ante el Puente Genil, partido que pudo golear bastante, si no hubiera perdonado tanto la segunda parte, pero bueno, al final 3 puntos más, tercera consecutiva, y deja al Recreativo en lo más alto de la tabla, aunque no puede cuidarse porque está ahí el Utrera achuchando. La verdad que cada vez que pasa la jornada se le da más valor la victoria que cosechó el equipo en la primera jornada, porque si no, el Utrera sería el líder destacado. El Cartaya también sumó una victoria importante, 2-0 ante el Cabecense, triunfo importante del equipo de Juan Palma, que respira. Era importante ganar porque ahora le toca la semana del palón. Imaginarse con una derrota, pues hubiese entrado en descenso, pero afortunadamente ganó gracias a Marcos Tavira, a Wossi, el polaco, y sobre todo al portero Adrián Hernández, que paró un penalti. En división de honor, la única alegría no la dio el Ayamonte, que está muy fuerte, ganó 2-1 al Torreblanca, se afianza en la segunda plaza el equipo de Ceballos y sueña con un posible ascenso a tercera división. El Boyullo empató en casa 2-2 ante el Castilleja, un punto valioso porque pudo perder, ya que Carlos Solé también paró un penalti. En La Palma se dio un batacazo en Sevilla ante el Central, 1-0, se acerca a la zona peligrosa el equipo de Mario, y el que más preocupa sin duda es el final del Reque, que volvió a caer derrotado en Montilla, 2-1, están penúltimo en descenso, y la salvación ya se pone a 5 puntos para el equipo de Jaime Díaz. Primera andaluza, la primera andaluza más igualada de los últimos 20 años, sin duda. El Rociana líder, se rascó un empate en Calaña. Iba perdiendo 3-1 y en el descuento consiguió meter 2 goles y sumar un punto. El Almonte se dio un batacazo en Mogué, que iba segundo, cayó 6-2 ante el conjunto de Fernando Vascarate, y además el Mogué se ha colocado tercero. Y cuarto, se ha vuelto a meter el Cruceño tras su victoria en Zalamea. En la zona de descenso sigue el Zalamea, el Bonares, que empató en Aljaraque, y ahora se ha metido la Olímpica Valverdeña, que se cayó derrotado en Beas por 2-0. En segunda andaluza, cambio de líder. Ahora la victoria es el San Juan, que consumó una victoria importante, el equipo de David Barrado, 2-1 ante el Punta Umbría, que recupera además la primera plaza porque Lolón cayó derrotado en Niebla, 2-1 ante el Iliprense. El Iliprense además se mete en la zona de playoff, se mantiene ahí en la zona de playoff. Los Rosales, que ganó al Estrella por 3-0, el Triguero, que empató en Boyullo, y el Pinzón de Javi Pancho, que ganó en Tarse 1-2. La zona de defensa está para el Estrella, el Boyullo B y el Punta Umbría. Y en cuanto a la tercera andaluza, bueno, pues los 3 primeros ganaron sus partidos. El Paterna ganó 1-0 el duelo directo ante el Hinojo, la Zarza también ganó 3-0 a la Roche B, y el Herrería ganó 3-2 a la Aracena. En la zona de playoff se mantiene el Rosal, que empató ante el Huelva Descubridor en ese duelo directo. El Huelva Descubridor también está ahí entre los mejores, junto al Hinojos y el Cortegana, que descansó esta semana. Y bueno, la entrevista por teléfono. Hoy vamos a tener a Adrián Hernández, portero del Cartaya, Juanjo Mateo, jugador del Recreativo de Huelva, y Josep Pichichi, de la División de Honor del Ayamonte Club de Fútbol. Y vamos a presentar ya estos dos fenómenos. Fosky, segundo de los Rosales, muy buenas.
Buenas tardes, David.
Bienvenido a tu casa.
Anda, que es mentira. Ya estás como mi casa. Está de verdad que siempre te lo digo, que en el momento que me haces una llamada, y no tengo problema en venir, porque, como siempre decimos, la gran labor que hace.
Y te ha quedado impresionado con mi discurso, ¿no?
Hombre, es que para todo el que nos esté escuchando y no nos esté viendo, que sepáis que no tiene ningún papelito delante, ¿eh? Que lo suelta todo de cabeza. O se lo prepara en casa o viene bien preparado. Y la verdad es que sí, como te he dicho, que cada vez que me llamas, no tengo ningún problema en venir y echarte una manita siempre.
Contento esta semana, ¿no? La victoria ayer.
Bueno, contento a media. Siempre, pues, muchas veces que se gane, pero siempre no son de la mejor manera que uno quiere, pero bueno. Lo principal es sacar los 3 puntos y intentar poquito a poco que el equipo esté más conectado a los 90 minutos, que es lo que dura el partido.
Sin duda, pues gracias, Fosky, por aceptar la invitación.
Y David.
Y también con Juan Carlos Camacho, entrenador de la Olímpica. Juanca, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué le pasa a la Olímpica?
Pues nada, igual que es el más malo de la liga más mala de los últimos 20 años. Y ahora mismo estamos en posición de descenso.
Un equipo que, por aspiración y sobre todo por afición e historia, tiene que estar arriba, ¿no? ¿Hay plantilla para eso?
Ese era el objetivo a principio de temporada. Ahora mismo la plantilla, la clasificación dista donde estamos, por lo tanto, ahora mismo la liga dice que cada uno se merece donde está, por lo tanto, ahora mismo tanto cuerpo técnico como plantilla, estamos donde nos merecemos.
¿Eres optimista con cambiar esto?
Evidentemente tendremos que ir cambiando semana a semana, y como esta liga nos va a dar tanta oportunidad a todo el mundo, pues es el donde nos agarramos ahora mismo para intentar aspirar algo más, pero ahora mismo lo que aspiramos es salvar la categoría a día de hoy.
Pues gracias, Juanca, por hacer la invitación. Aquí la presentación, vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que cosechó ayer la tercera victoria consecutiva, 2-0 ante el Puente Genil. Un partido que la verdad es que el Recre pues fue superior al rival, como casi todos los partidos, ¿no? Es que es el Real Madrid de la categoría, no hay que engañarse, una nueva victoria, no fue un partido tampoco muy brillante del equipo, pero lo suficiente para sumar los 3 puntos, una victoria del decano que lo coloca lo más alto de la clasificación. En cuanto al partido, bueno, pues fue un partido donde el Recre generó ocasiones de gol, costó mucho abrir la lata, así que verdad, entre el portero y la mala fortuna, de hecho en el minuto 2 le anularon un gol legal a Peter, que no era para nada fuera de juego, pero bueno, llegó el penalti que hizo el portero del Puente Genil y Peter se lo hizo a Peter y bueno, lanzó Terán, paró el portero, el rechace también se lo paró a Terán, pero bueno, ahí estuvo Juanjo Mateo, que nos está escuchando ahora, le saludaremos, hizo el 1-0. Luego a partir de ahí el Recre se creció, buscó el segundo y bueno, lo consiguió gracias a un gran pase, ¿no? Que recibió Peter y mano a mano entre el portero y la pico hizo el 2-0. La segunda parte, el Recre tuvo varias contras y algunas ocasiones claras para haber matado el partido y bueno, eso quizá le dio un poquito de vida al Puente Genil, que se creció sobre todo en los últimos 10 minutos, ¿no? Pero bueno, al final la victoria es justa, que deja al decano lo más alto. Y bueno, ya lo está escuchando el jugador del Recreativo de Huelva, Juanjo Mateo. Juanjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, felicidades por la victoria de allí importante y sobre todo a ti lo personal, porque conseguiste el primer gol y qué vaya gol, ¿no?, en el colombino.
Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, que era importante conseguir los 3 puntos y nada, contento por el gol, pero sobre todo por conseguir los 3 puntos, como te he dicho, y por mantener la portería a cero, que también era importante, y seguir invicto en casa, que es lo que intentamos, hacer un fortín del colombino para conseguir los máximos puntos posibles.
Una victoria, Juanjo, importante ayer, y justa, ¿no? Porque es verdad que 2-0, pero no sé si piensa igual, como dijo Alberto Gallego en la rueda de prensa, incluso muchos espectadores que estuvieron en el estadio, que fue un resultado corto.
Bueno, pues la verdad que sí, en cuanto a ocasiones se refiere, en el segundo tiempo sobre todo tuvimos 3 o 4 ocasiones muy claras para haber metido más goles, pero bueno, al final pues no estuvimos acertados de cara a puerta y no tuvimos la suerte de meter gol. Pero bueno, ellos tampoco tuvieron muchísimas ocasiones, salvo la que tuvo a falta de 5 o 6 minutos, que paró Rubén muy bien. Y nada, contento por la victoria.
El penalti, estuviste en el sitio, cuando viste que paró el portero, luego el rechace, ya tuviste, esta tiene que entrar, ¿no?
Yo sí, yo tanto en rebote ofensivo como defensivo siempre voy a rechazar el portero, porque yo creo que hay que estar atento y concentrado en los rechaces, porque al igual que puedes meter un gol, pues también puedes salvarlo. Y bueno, tuve la suerte de que me cayó el rebote y bueno, pues la metí para adentro.
¿Qué sentiste al marcar en el colombino?
Hombre, pues la verdad que es una alegría inmensa, ¿no? Sobre todo por mi primer gol en el colombino con la camiseta de Recre. La verdad que es una alegría increíble y espero que sea el primero de algún que otro más.
Juanjo, yo no sé si tiene la misma opinión que yo. ¿Crees que Alberto Gallego le ganó la partida al técnico del Puente Genil en el sentido de que puso a Peter arriba cuando nadie lo esperaba?
Al final lo que dijo el míster en rueda de prensa, ¿no? El entrenador de ellos, pues bueno, no se esperaba que jugara Peter de segundo punta o de punta con Juan Delgado, y eso que era, ¿no? Pues a los planes del técnico rival, pues no lo supo leer bien, y nosotros pues aprovechamos esa ventaja con Peter de segundo punta, y bueno, yo creo que le hicimos mucho daño, y la verdad que el primer tiempo de Peter y hasta que lo quitó el míster en el segundo tiempo, la verdad que fue bastante bueno.
Juanjo, pasa la semana, el equipo sigue líder, pero ahí está Lutrera achuchando, cada vez que pasa la jornada le estamos dando cada vez más valor esa victoria en la primera jornada de liga, ¿eh?
No, la verdad que sí, que vámonos, tanto Utrera, Gerena, Lucena, Jerez van hasta ahí arriba, porque la verdad que tienen plantillas muy buenas y para ahí están hechas para luchar por los puestos de arriba, y nosotros sabemos que la liga es muy larga, que son muchas jornadas, pero bueno, tenemos que ir partido a partido consiguiendo los máximos puntos posibles para estar entre los puestos de arriba para llegar a abrir con un objetivo cumplido.
Juanjo, ¿cómo lleváis esa presión de que tenéis que ascender sí o sí y quedar campeones de liga? Lo digo porque ya hasta los propios rivales lo dan por hecho. Ayer el técnico del Puente Genil lo dijo, nos hemos enfrentado al Real Madrid de la categoría y hemos visitado el Santiago Bernabéu.
Bueno, nosotros sabíamos que cuando firmamos por el Recre, pues firmamos por un club histórico, ¿no? Pues el decano del fútbol español, y somos el rival a batir, tanto fuera de casa como en casa. Los equipos, pues bueno, se crecen cuando juegan contra el Recreativo de Huelva, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro plan de partido cada vez que salgamos a jugar fin de semana, y bueno, presión no, bueno, no tenemos mucha presión, lo que tenemos es ilusión de hacer las cosas bien y de volver a Recreativo de Huelva a la categoría que se merece.
¿Cómo se fraguó tu fichaje por el Recre, Juanjo? Porque estabas en el San Roque del Epe la temporada pasada y no seguiste el Epe y fichaste por el Recre.
Pues sí, pues sobre primero de junio me tuve la llamada de Dani Alejo, contacto conmigo, y bueno, a partir de ahí no decidí escuchar a ningún equipo más, ninguna propuesta más, pues porque que te llame el Recreativo de Huelva para mí es un orgullo, es una ilusión enorme, y la verdad que no me lo pensé dos veces. Y en cuanto me llegó la oportunidad, pues firmé, y la verdad que no soy para nada arrepentido. La verdad que estoy bastante contento aquí.
El próximo partido es ante Los Barrios, el sábado a las 4 de la tarde. Luego llega el partido del Jerez el miércoles y luego el Pozo Blanco. Una semana de 3 partidos. ¿Cómo lo afrontáis?
Pues la verdad que es una semana importante, ¿no? Porque como tú bien dices, una semana de 9 puntos, ¿no? De 3 partidos. Uno fuera de casa y dos en casa, pero bueno. Nosotros de momento tenemos puesta la mirada en el partido de este sábado, que es el que nos preocupa contra Los Barrios. Y nada, a partir del miércoles, pues a preparar la semana y el partido de la mejor manera posible para intentar conseguir los 3 puntos.
¿Tenéis ya información del campo que vais a jugar? Lo digo porque es un campo de césped artificial, muy de reducidas dimensiones. Me dicen que está cerca de al lado de un colegio, más o menos, allí en Los Cortijillos. Un campo que es una batalla más, ¿no?, que hay que afrontar de las muchas en esta categoría.
Claro, al final, tercera división es lo que tiene, ¿no? Que pasa de jugar en el estadio del Colombino a jugar en el campo de Los Cortijillos, creo que se llama, donde vamos a jugar contra Los Barrios. Pero bueno, al final tenemos que adaptarnos a todas las situaciones, a todos los terrenos de juego, porque la tercera división es así, sabemos cómo es y lo difícil que es. Pero bueno, como te he dicho, tenemos que preparar la semana de la mejor manera posible, aceptar y afrontar el plan de partido que vas a plantear, ¿viste?, para intentar conseguir los 3 puntos el sábado en Los Barrios.
Y la última, Juanjo, ¿qué sientes cuando ve a esa afición que se desplaza todos los domingos, juegue donde juegue, incluso en el Colombino, con 8.000 personas animando, cantando? ¿Qué sientes?
Ya lo dije ayer en rueda de prensa, que se acaban los calificativos, ¿no?, para la afición de Recreativo, porque es increíble el apoyo que nos dan, tanto en casa como fuera de casa. Y bueno, salí al terreno de juego y ve a toda la afición allí cómo te anima y cómo te apoya. Pues la verdad que es increíble, y la verdad que estamos súper agradecidos a ellos, y espero que siga así esta temporada, porque nosotros vamos ahí a por todas para darle mucha mucha felicidad a esta temporada.
Pues muy bien, Juanjo, gracias por estar este rato, y nada, mucha suerte, a ganar en Los Barrios y a seguir así, fenómeno.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Bueno, Juan Carlos, ¿tú cómo estás viendo este inicio del liguero del Recre?
Bien, lo que pasa es que me sorprende todo lo que se maneja alrededor de Recreativo. Está en tercera división y hay un... no sé, es que este equipo hace poco estaba en primera división, y ahora sí es bueno que apoye la gente al club, pero es, no sé, hay cosas que no entiendo, la verdad que me coge...
Se apoya más ahora que antes, ¿no?
Sí, se apoya, y oye, porque antes en segunda B los desplazamientos eran incluso también algunos igual de cortitos, y ahora pues van a desplazamientos más largos. Sí, hay que respetar y hay que apoyar, que apoyen siempre los mismos, pero hay un boom, que la obligación de Recreativo en tercera división es la que lo que está pasando. No creo yo que sea otro, es por respeto, por escudo, por institución, por afición, y se gana.
No, o sea, tú eres de los que piensa, que muchos lo piensan, ¿no?, que es el día que se consiga el ascenso tampoco hay que celebrarlo demasiado, ¿no?, porque es como el Real Madrid, no, en la Liga la Polaca, ¿no?
Pues más o menos, que se está viendo, que estamos, yo qué sé, este escudo, ¿no?, esta afición, no sé, es que estoy viendo un boom, tercera, y después el menospreciar la tercera división. El campo Los Cortijillos, pues es lo que hay en la tercera división. Si el campo Los Barrios no puede, pues tendrá que buscarse un campo pequeñito. Además, estar entrando en la carretera, mano, yo estuve en el Tesorillo entrenando justamente en el campo que está al lado. Es un campo muy parecido al de Los Rosales, de césped natural, muy pequeñito, incluso no sé si habrá todavía dentro de una portería una valla, y no sé si pondrán grada suplementaria, porque no había Por lo menos cuando nosotros hemos ido allí a jugar, incluso que estaba en Primera Andaluza, no había ni una gradita muy pequeñita. Vamos, el campo de los Rosales yo creo que tiene más espectadores. Pero ellos tienen que buscar sus cartas, tienen que buscar sus medios para, oye, meter al campo pequeñito, recreativo. Ya sea igual a la fuerza, una pelea, disputa. La verdad es que sí la estoy siguiendo, evidentemente, porque la conozco, esa categoría. Hay, aparte de conocer la tercera, el poco tiempo del Sarro, que son muchos años de División de Honor, y hay prácticamente el 70% de equipos de lo que era la División de Honor antigua. Porque con esto de la reestructuración, para mí, la segunda vez verdadera es la que está el filial del Madrid, el Castillo, donde está la Gesira, la tercera división es la que está ahora el San Roque. Y esta no sé cómo llamarle.
División de Honor, ¿no?
Porque, vamos a ver.
Sí que es verdad que hay equipos en esa categoría que, quitando el Rey, que Utrera, Jerez, pero luego el resto de rivales es un nivel de un escalón y medio, por lo menos, ¿eh?
Si vemos todos, son todos los que se hemos enfrentado de toda la vida. Incluso diría yo que la División de Honor hay equipos incluso más potentes que en esa tercera división. Antoniano, el Jerez, que los barrios, que un equipo que sube y baja, el Pozo Blanco, que sube y baja,
el
Puente Genil, que pegó los últimos 3 o 4 años, Cabecense sube y baja. Si son una serie de equipos, el Sevilla C, que es un equipo siempre que está en la zona baja de. Porque tú ves la segunda vez, entre comillas, ves al Antequera, que yo estaba el Vélez Málaga, que eran dos equipos, sí. Vélez Málaga, un equipo mitad de tabla de allí de la zona, el Antequera que jugaba a Liguilla. Pero después no hay tampoco un potencial en esa segunda vez para. Y aquí se le está dando un bombo. Yo creo que esto es, no sé, debería ser un castigo por las malas gestiones de los últimos años, que se está olvidando de las malas gestiones, que el Recreativo no puede estar ahí. Ahí tiene que estar, uno tiene que estar Cartaya, tiene que estar una Olímpica, y tiene que estar un Boyullo, pero no Recreativo.
El Recreativo
tiene que estar mínimo en esta segunda vez, que hay segunda. Y estábamos en segunda división y nos quejamos. Cuando estaba el entrado de este Castellón al Barcelona con Sergi, que si queríamos más jugar o menos jugar. Yo, que esto es un club señor, un club de cano, un club de primera división, que hace 2 días estábamos viajando para ir a ver al Recreativo, al campo del Betis. Yo recuerdo un 0-0 con Lucas Alcaraz, que empatamos con el Betis, y en la parte de arriba había 200, 300 personas, y ahora va a un pueblo de no sé qué y mete 400 o 500 personas. Es que no hemos disfrutado. ¿Qué nos pasa aquí? No disfrutamos los buenos momentos que hemos tenido aquí en el Recreativo. A ver si cuando volvamos, porque volveremos otra vez donde tiene que estar este club, disfrutemos estos momentos.
Fauqui, ¿qué tú cómo estás viendo el Recre?
Bien, yo ayer no lo pude ver porque coincidió con el partido nuestro, pero sí lo estoy viendo, pero lo que yo no estoy con lo que dice Juan Carlos. En parte sí, lleva razón, porque donde estamos es como dice por ahí muchos periodistas, es como si fuera una idea de empresa, pero que lo que yo creo que estemos en la categoría que estemos, pero ha vuelto la ilusión. El equipo ha vuelto a conectar con la afición con el equipo. Como dice en segunda vez, sí, una mala gestión, pero no te incitaba a viajar cuando estaba en segunda vez, porque nos hemos llevado un año y pico sin ganar un partido fuera de campo.
El año pasado, ¿cómo viajábamos?
Claro, entonces, sí es verdad que, lo vuelvo a decir, que entonces ha vuelto un poquito la ilusión, estemos donde estemos. Pues sí, además, y es como decimos siempre, que el Recre somos nosotros, y el Recre sin nosotros no es nada. Y dónde está, pues, lo que dice Juan Carlos, donde se merece, y pronto volverá donde tiene que estar. Y no nos creamos que va a ser fácil, porque no va a ser fácil, ni que vayamos a ver partidos de un fútbol espectacular, porque a la vista está, esta semana la encerrona que tienen. Y es lo que dicen, todos equipos juegan sus armas, ¿cómo le puede hacer daño al Recre? ¿Metiéndolo en un campo pequeño, esto está homologado? Pues para adelante y lo mete aquí. Pero vamos, yo creo que esta semanita ganando en los barrios, sacamos ya un colchoncito también con respecto al tercero. Y si conseguimos enlazar esas 3 victorias en esa semana con un partido fuera 2 en campo, pues podemos tener esa brecha ya importante para tener esa mínima de tranquilidad, pero sin relajarnos.
Está claro. Bueno, pues este próximo partido será el sábado a 4 de la tarde ante los barrios, en el campo de los Cortijillos se llama. Aquí esta casa Hispanidad Radio lo contará, por supuesto. La última hora de Cano y nos vamos a División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Voy a salir, no más fingir, no más. Sí, Fosque, a las 4 de la tarde es el partido. Un horario muy bueno, sin duda.
Horario de juveniles.
Después hace mucho frío, buen horario, hombre. Que después que la vuelta son 3 horas y media de camino, ¿eh? Sí, bueno, 3 horas justo. De Tesorillo a Huelva y 3 horas, Cortijillo está al lado.
Totalmente, la verdad que sí. Bueno, una división de honor con 4 equipos de Huelva, Ayamont. Juanca, ¿tú qué conoces esa categoría? ¿Te está sorprendiendo el Ayamonte?
Sí, tiene un equipazo. Yo lo he visto con esto de internet, se puede comprar los partidos con un amigo de Triunfemo, que tengo comprado todo el abono. Sí, la verdad que me gusta, tiene un buen equipo, la verdad. Sí, que
a mí me gustó el día de Reque, cuando jugó con el Reque en pretemporada.
Competitivo, con las ideas claras, con Ceballos, un entrenador que siempre te conoce los jugadores de la zona, y la verdad que me está gustando. Y Boyullo tiene un gran equipo, un compensado y demás. Sí. Y la verdad que la categoría está bastante competida y bastante fuerte. A mí me está... Está muy similar a la que está superior a ellos,
Uh-huh. ¿Y tú, Fauke, cómo estás viendo esa categoría con los cuatro de Huelva?
La verdad que quitando un poquito lo que es la Palma, ¿no? Que es un poquito el que no termina de arrancar. Después los demás sí, que el equipo de Quiggy, que vamos a hablar que no sepamos ya. Incluso tiene baja, pero se refuerza aún más. Y Ayamonte, los poquitos que sigo un poquito así por Damián Ortiz, cuando echa los partiditos, veo los resúmenes y eso... Y sí que es verdad que está haciendo un fútbol espectacular. Tampoco vamos a hacer mayor, lo conocemos todo el mundo, ¿no? Y quiera que no, un entrenador hace mucho.
Sin duda. Bueno, pues nos está escuchando el Pichichi de la División de Honor, que es un jugador del Ayamonte. José, muy buenas.
Buenas tardes, David, ¿qué tal?
¿Qué se siente ser el Pichichi de la División de Honor?
Bueno, sigo igual, tampoco cambia mucho mi vida diaria.
Bueno, pues vaya como habéis comenzado la temporada, ¿no? Un recién ascendido como el Ayamonte, cuando el objetivo era la permanencia, pero ahí está, calladito, segundo, 19 puntos, qué mejor, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, el equipo desde que comenzó la pretemporada está trabajando bien, haciendo las cosas bien, tenemos buen grupo, aunque es verdad que las lesiones al inicio de temporada nos están mermando un poco, pero bueno, se está sabiendo sobreponer a las bajas que tenemos y ahí estamos, segundo... Seguimos cada partido como si fuera el último y a seguir sumando puntos y a final de temporada pues intentar estar arriba. A ver si Dios quiere y hacemos buena temporada.
¿El objetivo cuál es realmente? ¿Ya se habla en el vestuario de posible ascender?
No, a ver, está claro que tú ves la plantilla que tenemos, el rendimiento que estamos dando y la gente, claro, las cosas salen bien y al final soñar es gratis, ¿no? Pero no tenemos un objetivo claro. Tú le preguntarás a lo mejor al presidente y a los aficionados y al principio te dirían, no, recién ascendido, pero después de tantos años que le ha costado volver a División de Honor, que es mínimo, aunque sea la categoría tercera del Ayamonte, mínimo tiene que estar en División de Honor, de ahí para arriba. Y con los playos que hemos perdido y lo que nos ha costado volver, la gente te dirá que no, que el objetivo es permanecer, estar unos varios años, pero bueno. Soñar es gratis y veremos al final de temporada dónde estamos. Vamos a seguir trabajando y a intentar estar lo más arriba posible.
El partido de este último ante el Torreblanca, un partido que costó, un equipo que vino a encerrarse, plantea un partido tosco, feo, en el que, claro, en muchas fases del partido ustedes os contagiasteis, se pusieron por delante, pero aún así supisteis darle la vuelta al marcador, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Ya sabemos un poco muchos equipos en esta categoría como son, equipos duros, campos complicados. Es verdad que jugamos en casa, que tenemos un campo grande, amplio, nos gusta abrir bien el campo, pero el Torreblanca preparó bien el partido, sabía bien a lo que venía, cerraditos atrás, dejando pocos espacios, muchas pérdidas de tiempo. Desde ya al inicio del partido, el cronómetro iba en contra nuestra, y conforme pasaban los minutos, pues la gente se iba impacientando, y al final te hace jugar más con el corazón que con la cabeza, y mira, al final ellos se pusieron en el minuto 70 con 0-1, iba al partido según su guión previsto, pero no bajamos los brazos, subimos a seguir y al final tuvimos la suerte de darle la vuelta al marcador y llevarnos los 3 puntos. Pero bueno, también cuando no se juega bien hay que saber sumar estos puntos y ganar. También que al final donde te hace estar arriba o abajo, ¿sabes? Estos partidos.
Totalmente. Oye, José, si yo te pregunto cuándo fue la última vez que el Ayamonte perdió en el CEA Ayamonte, ¿te acuerdas?
Uf, pues creo que ya hace más de 2 temporadas, ¿no?
El 11 de marzo de 2018, más de 3 años ya.
Uf, ayer estuvimos a puntito, menos mal que al final hemos conseguido seguir con la racha. Esperamos que sigamos mucho tiempo más, por lo menos hasta que termine la temporada.
Total, pues será buena señal. Eso es una auténtica barbaridad, ¿eh? Eso es eso no está al alcance de cualquiera.
Sí, no es porque además tú, y no es que sea un campo que diga tú, un campo complicado, no, al final es un campo grande, que no es como campos que te encuentras por ahí, que son campos pequeños y dices, pues es imposible ganar allí, imposible sacar puntos, pero porque al final te metes en un campo tan pequeño, no se dimensiona, no se juega y al final es muy difícil sumar, pero aquí en Ayamonte no es que digas tú, tienes un estadio que va, tienes uno de los mejores campos de la provincia, incluso te mentiré de Andalucía, supongo, porque no he jugado muchos campos como el que tenemos aquí, pero sí, la verdad que es de mérito.
Oye, el fútbol en Ayamonte ha vuelto a la ilusión. ¿Ve a la afición más ilusionada con el equipo?
Sí, sí, la verdad que sí, que ya unos añitos desde estos, los últimos 6-7 años, con esto de que tuvo que renunciar a la categoría en tercera, la gente estaba un poco que se había desenganchado, y con los play-offs un año tras otro que no conseguíamos, al final ya el año pasado Juan Palma lo consiguió, y ya este año una nueva categoría, la gente tiene mucha ilusión, y viendo el rendimiento que está dando el equipo, pues cada vez vemos las gradas más llenas, ya de por sí la gente va al campo aquí en Ayamonte, pero ahora más todavía, y te ve la gente por la calle, te para, todo el mundo, se respira más fútbol que antes, ya, ya, y la gente tiene ganas de volver a ver Ayamonte en tercera, claro.
Y este próximo partido va ahí el sábado contra el Viso, ¿no? En el campo del Viso. Otro campo que tú conoces perfectamente, sí, que es impropio para jugar fútbol, pero bueno, es un campo que está en un polideportivo, ¿no?
Sí, sí, un campo propio de la categoría en la que estamos. Un campo ya que a lo que nos va a tocar cada vez que juguemos fuera, prácticamente. Campos de este tipo, pero bueno, que si planteamos bien el partido, creo que podemos conseguir la victoria y sumar los 3 puntos y seguir. Pero bueno, no va a ser fácil, está claro. Vamos a tener que seguir dando el rendimiento todo lo que estamos dando. Creo que podemos dar incluso más. Ayer no estuvimos a lo mejor al nivel que venimos acostumbrando, pero bueno, cuando tengamos días malos hay que sumar, y si se puede ganar como ayer, pues mucho mejor.
Eso esperamos todos. Bueno, José, pues gracias por atendernos, y que siga esa racha de goleadora, porque le vendrá bien a la Ayamonte y a ti en lo personal.
Pues venga, muchas gracias, David. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo. Aquí con la división de honor, ya nos vamos con la primera, segunda y tercera andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Bueno, una primera andaluza, Juanca, con la Olímpica Verdeña, una temporadita más en la Olímpica. El objetivo, lo hemos dicho anteriormente, era pelear por arriba, pero ahora mismo el objetivo es salir de ahí cuanto antes.
Sí, salir de aquí cuanto antes, y si la liga nos da opciones a luchar a otra cosa, lo haremos. De momento, como está ahora mismo el campeonato, 2 victorias te colocan en zonas de ascenso. Una derrota te conozca en zona de descenso. Entonces, partido a partido, en este caso, jornada tras jornada, y esperar la cantidad de resultados raros que hay. Alguna semana que hubo hasta 6-2-2 y muchos empates, y ayer 6-2, el Rosiana, que ya le está costando más trabajillo los partidos, tuvo que, como en repilado en los descuentos, sacar los puntos al final, y un Isla Cristina que le está costando también arrancar, y ahí puede dar muchísimas vueltas. El Río Tinto está en descenso, gana esta semana y está en zona noble. Yo creo que el Río Tinto va a estar arriba, y todavía hacer una quiniela es bastante complicado. La verdad que eso, que tenemos la suerte de que nos está dando pues 4 o 5 oportunidades más la liga para todavía aspirar a jugar esa fase de ascenso.
Es que de hecho la liga está así tan apretada que ganando 2 partidos te metes arriba.
Yo creo que con 1 te metes mitad tabla alta, y con 2 te metes, entonces pues... Pero todos los partidos son complejos, hay mucha igualdad, y la verdad que esta semana no tenemos un partido fácil con el Canela en nuestro campo, que es donde peor jugamos, que es en nuestro campo, y nada, seguir luchando y trabajando, y primero conseguir estabilizarnos un poquito, y después a partir de ahí, si la liga nos sigue dando esas oportunidades, ¿por qué no aspira a algo más?
Eso que yo, está costando mucho jugar en casa, ¿por qué? Cuando en teoría tiene que ser un factor, porque es césped natural.
El césped natural ya es bastante, el campo bastante vetusto, y la verdad que pesa mucho, si le cae algo de agua se charca. Y después un equipo que, quitando a Celu, Víctor Pachón y Luis Zambrano, es demasiado joven. No sé si la presión le está pesando. Después la media de chicos son de 20, 21, 22 años. Y no es lo mismo jugar, con todo respeto, en un pueblo X a Juan Valverde, que hay pues medio de comunicación toda la semana con entrevistas, televisión, pueblo de Solera. Y esa presión, no es lo mismo jugar en un pueblo que a lo mejor no tienes esa presión, y a lo mejor a los chicos, a algunos jugadores, pues le está pesando las piernas, porque hay presión. Hay presión interna, hay presión de la afición, hay presión de directiva, porque es un club que siempre ha estado, vamos, yo he estado 7 años allí, siempre hemos estado en zona noble, incluso para la senda tercera división, y yo creo que a algunos jugadores le puede estar pesando esa presión a día de hoy.
Muchas veces allí en Barbés se habla de que había que hacer una limpieza. ¿Tú eres consciente de eso?
Pero la limpieza se hizo ya.
Claro. Porque ya quedan poco, ya...
No queda ninguno.
Bueno, Celu, ¿no?
Celu no estaba.
¿Luis Zambrano?
Luis Zambrano, creo que sí estuvo Luis Zambrano. Bueno, uno de... Ya sé, esa limpieza, fueron jugadores que han dado muchísimo por la Olímpica Valverdeña. Yo no sé por qué ese... Bueno, ahora no están.
Y ahí están los resultados.
¿Qué? Yo creo que a esos futbolistas que estaban en esa etapa, que yo coincido con ellos en 7 temporadas, hay que tener un respeto. Yo creo que para aspirar a cotas mayores a que se gestione, con todo respeto, yo, como el Ayamonte, como el Cartaya, que ha hecho una gestión súper clara y evidente. Me he cogido prácticamente el segundo año que empezó Benítez. Estos son los pasos. Y oye, si podemos tener a alguien del pueblo bien, y si no, no. Es que, ¿qué queremos? ¿Fomentar cantera? Pues si fomentamos cantera, lo que tenemos, lo que tiene ahora mismo, hoy por hoy, Valverde, es esto. No nos va a pedir a los chicos más. ¿Queremos ascender? Ya sabemos cuál es el paso para ascender. Por lo menos tenemos opciones, como la ha hecho el Ayamonte, como la ha hecho el Cartaya,
el
como
la
ha
hecho el Buyuyo. Claro, porque Cuqui llegó allí y empezó allí, a echar...
No echar, sino...
Bueno, no contó contigo. Echar una manera de hablar.
Bueno, él buscó la manera... La Olímpica estuvo así. La gente de... Es que hay una lucha entre el aficionado que quiere gente del pueblo y el aficionado olímpico. Entonces... tener gente de chicos que por lo que sea ahora mismo no hay 4 o 5, no tener 15 para ese nivel y tenerlo arriba, eso es como tener un Ferrari sin dinero. Es complicado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces está en un proceso ahora mismo ahí el club de a ver por qué suena, porque siempre ha pasado de tener un club con jugadores foráneos a no tenerlo, y ahora fomentar esto, eso no sé, dos días, ¿cuántos años se llevó el Ayamonte? 7, ¿no? Y ha hecho las ideas claras. Boyuyo se llevó, yo creo, unos pocos años también. Que no es tan fácil coger una lámpara mágica, pum. Evidentemente, ¿cómo hacerlo? Al día siguiente se hace, pues tienes que hacer una plantilla prácticamente del 80% de jugadores de fuera y pagarlos bien. Que claro. después viene la competencia, ¿eh? Que no me va a fichar un futbolista, ¿eh? No me va a fichar un futbolista lo complejo que hay. Porque la cantidad de jugadores, de equipos que entrenan, cruceño y Río Tinto entrenan aquí. La comodidad es más fácil de que a Valverde todos los días. No es fácil, entonces a mí me ha costado muchísimo.
Y posiblemente a la Olímpica, por la historial que tiene, quizá a la Olímpica se le pida más dinero que a Meón, que otro club.
Totalmente, y que después las etapas, los ciclos van pasando. Los chavales ahora que tienen 20 años o 21, hace 5 o 6 años, cuando la Olímpica estaba arriba, tenían 15 años y no sabían ni que existía la Olímpica. Entonces ellos ya no conocen esa historia como a lo mejor nosotros podemos conocer la historia de... Como yo, lo que le está pasando al Recreativo, porque sí es conocido, pero ahora mismo no sé si el Deportivo está en una situación igual, sí. El Racing de Santander, que todos tienen un ciclo que pegan un bajón, y estos chavales que tienen 21 años, yo le hablo de la Olímpica y les suena igual que el Castillejo, igual que el otro. Pero porque yo, cuando la Olímpica jugaba Liga de Ascenso, fue 2013, ellos tendrían 13 años, estarían jugando a las canicas o a la Nintendo, no, en casa.
Y encima jugaban en el otro campo de Valverde.
No, pero sí, es para firmar un futbolista de fuera, que tú ya no le vendes la historia, porque el fútbol es presente, que ha tenido la Olímpica hace 6 años, no recuerdo yo cuándo fue el año de la Liga de Ascenso, Antonio Domingo y compañía, 6 o 7 años, si un futbolista tenía 20 años, tenía 13, entonces sabía lo que había en la Nintendo y veía Barrio Sésamo, no veía más. Entonces tú, cuando le quieres vender a ese futbolista con 20 años, ya no era como antes, cuando yo firmaba un futbolista, ya le cuesta más trabajo. Y aparte, fíjate, está los Rosales, que es el equipo de la capital, como yo digo, del señor Vilo. Está el Descubridores, está el Cruceño, está el Río Tinto.
El Tarsi, ¿no? También.
Es decir, hay 6 o 7 equipos que, por comodidad normal, al futbolista veterano, cuando yo, jugadores que hay en el Cruceño, que he llamado a casi todos, porque los he tenido, ellos salen ya, son padres de familia, y se va al verde a las 7 de la tarde, va a llegar a las 11 y media, la mujer no vea. Aquí en este caso sale la orden y normal, puede tener esa opción.
¿Y tú lo has hablado con el club diciendo a esto hay que cambiarlo? ¿Y el club qué te dice?
El club, el tema es que ahora mismo es un momento donde no hay dinero. Claro. Donde no hay el dinero que había antiguamente y donde hay que fomentar al futbolista de Valverde. Yo te puedo decir aquí que desde aquí, vamos, totalmente, yo ser allí muy querido, ¿no? Que allí hay preocupación por la situación. Al cuerpo técnico hay apoyo máximo, yo los considero, aparte del profesional, amigos y familiares, no hay ningún problema. Es decir, yo soy el que más se cabrea y el que más revinche tiene, que ellos en todo momento están totalmente apoyando en este sentido mi papel allí, pues yo sé que en otro club la situación hubiese cambiado. A la tercera derrota te dicen, vete para acá. Pero hay que ser consciente de que sí, hay un buen equipo, pero yo creo que falta un sello de calidad que no se puede, no tiene economía ahora mismo para eso. Entonces está, yo creo que es un proceso de construcción. Que hay aficionados que no lo entienden. Bueno, por ahí están las redes sociales para decir tontería todos los días.
En Facebook
lo leo. Es de verdad. A mí, tú sabes, David, que yo tengo amigos y tengo muchos enemigos porque no me callo. Es lamentable. Yo que sé. Y, pero escucha, que no van a ver el partido. Yo no sé cómo opina. Tú lo pones en pay-per-view o en el Canal Plus. Porque yo muchas veces te opinas, llegas a casa, a las dos horas ya sabes cómo ha ido el partido. Y el aficionado que sabe la situación, pues es más comprensible. Pero estamos en una situación ahora mismo, como el Guadiana, aparecemos, desaparecemos, lo mismo ganamos dos partidos y parecemos los mejores. Entonces va a ser una temporada complicada. Y la liga es la que nos va a puede marcar. El año pasado jugamos fase de ascenso y estuvimos en un periodo de que ganamos, yo a Río Tinto, quedamos campeón del subgrupo, ganamos al Bonares 0-1 y hasta el falta de 10 minutos íbamos ganando 2-1 a la Ayamontes. Si ganamos el partido, el equipo asciende, para que tú veas mucho, porque ya la Ayamontes, con esto del bagaje de la cuenta del 3,
sí,
en ese momento se iba casi prácticamente a regalete de la Ayamontes, y nosotros nos metimos ahí porque le sacábamos yo un cómputo de global de puntos. Y estuvo, si el equipo, de verdad, que ya en el momento que se desinfló tuvo opciones, pues se le vieron las carencias después. Temporada compleja, complicada, y nada, sobre todo eso, la dificultad para firmar allí. Porque la zona ya de la cuenca, o tiran para Repilado, o tiran para Nerva, o tiran para Campillo, para Comunidad, y la zona de para abajo, pues de Bea para abajo, mucha más comunidad, y sobre todo eso, la cantidad de equipos que entrenan aquí.
Fosquito, ¿tú cómo ves la situación de la Olímpica? Hombre, de fuera.
De fuera, pues todo el mundo sabemos que es una plaza difícil de torear, ¿no? Entonces, pero vamos, nadie nos vamos a poner en duda a Juan Carlos, como hemos estado hablando antes de entrar en antena, que es lo que has dicho, que dos victorias te meten ahí arriba, y si hay alguien capacitado para revertir esta situación, es él. Prácticamente, a lo mejor no 100% no ha hecho la plantilla él, pero sí más o menos un 70% sí la ha hecho él. Entonces, como te digo, si hay alguien capacitado para revertir esta situación, es él, que está ahí día a día, trabaja con los chavales. Que esto del mundo son ciclos, que ahora dos jornadas estamos abajo, que ahora pasan tres semanas y estamos arriba. Y esto es así, y viendo la categoría, como la estamos viendo, que tampoco hay un equipo que destaque, que tú digas, buah, este es el que, como estábamos hablando antes, Rociana ya lo damos como serio candidato, y mira. Y a lo mejor ahora que te coges, te viene dos partidos seguidos y te metes en mitad de la tabla.
Si hay una cosa muy curiosa este año con primera, segunda y tercera andaluza, muy curiosa. Te lo digo por pretemporada, y además creo que no me confundiría nada. Tú juntas las tres categorías y a lo mejor uno de tercera andaluza podría estar segundo o tercero. Uno de segunda andaluza podría cuarto. Y uno de primera andaluza podría ir penúltimo. Tú juntas las tres y te digo a ti que...
No hay mucha diferencia.
No hay nada.
Nada.
Por poner el caso, el Pinzón puede tener el mismo nivel que el Olímpica. Bueno, nosotros hemos jugado pretemporada con equipos de todas las categorías y nos ha costado un mundo. Equipo de mi categoría, que es tercera andaluza, no subiría, y equipos de tercera andaluza y equipos de la vuestra, yo creo que juntan las tres y hace quiniela ver quién queda primero. Eso era pasar la vida.
Yo creo que lo que tú dices, coge a las tres, que
increíble,
las tres ligas, y hace por tres grupos,
porque por sorteo,
lo mezclamos y dices tú, si es que más o menos nivel es idéntico.
Sí,
es idéntico.
Un recreativo Paterna podría estar perfectamente en un subgrupo luchando con...
Sí.
Lo que sí es verdad, Fosqui, que de hecho la segunda andaluza está súper igualada también.
Pero date cuenta, si la segunda andaluza no te da tiempo ni a pestañear y cuando eso ya ha terminado. Somos tres equipos. Y tampoco te dejan. Sí, mira, hace 15 días suspendieron un partido por COVID. Aunque parezca mentira, los tiempos que corremos, se sigue suspendiendo partidos por COVID. 5 positivos en el punto Umbría. Bueno, pues, no, esa semana no competimos. La semana siguiente había parón por calendario. Y hemos vuelto a competir esta semana. Y ahora esta semana jugamos Mata las Cañas y la siguiente por calendario nos toca descansar. No termina de coger ritmo, ya te digo, cuando te das cuenta dices tú, es que se acaba la liga. Pero que sí, esa igualdad existe, claro, porque es lo que estamos hablando. Al fin y al cabo, dentro del campo son 11 contra 11.
Sí. Pero ha cambiado mucho todo. Ha cambiado, no sé si el futbolista ya no tiene esa hambre y se conforma por jugar cualquier categoría.
Pero yo te iba a decir, Juan Carlos, ¿no será que se ha acomodado?
Todo, es que no había ese... Antes había jugadores que jugaban División de Uno gratis. Y ahora va a jugar uno gratis en aquí al lado de su casa.
Bueno, sí,
también, es que lo que te digo yo es que nosotros hemos jugado en pretemporada y esta, la zarza en primera andaluza.
Pero la zarza en pretemporada empató al final de rec,
a nosotros, la segunda parte no barrieron más que equipos de primera andaluza. Es que el descubridor de Alejandro tiene un equipo también para estar primera andaluza compitiendo, vosotros. Y es que la verdad que no, algo raro hay. no sé si el futbolista cambia mucho, ¿eh? De unos años a otros.
También.
El futbolista da Darbero al futbolista de ahora. Yo me cuántos jugadores de Darbero me gustaría tener yo. Es verdad. De verdad que íbamos allá a pasar frío a la orden. Ha cambiado mucho. Cambia mucho y desgraciadamente a mal.
Yo, él conoce a mi hermano de sobra. De hecho, lo ha entrenado.
El bar de la Musa.
Alguna vez que otra ha venido a ver partidos nuestros, así. Mm. Y él lo dice. Y mi hermano tiene ya 46 años, ¿eh? Y bueno, el otro día mismo viendo los partidos en Madrid y Barcelona, dice, anda que a mí me da el físico que tiene ese y es que me harto de meter goles. Y él lo metía, y él siempre ha estado, Juanca lo conoce, un tío gordito, pero bueno, además...
hacía goles.
De Arbero, un tío de Arbero, porque es donde ha jugado siempre hacía Arbero, y braleó en Calaña, en Valderrama. Amigo,
hizo un año, hizo 4 o 5 goles, una temporada muy buena además.
Y es lo que él dice, y ve jugador y dice, ¿qué copo tan malo? Este lo cojo yo con 4 amigos míos veteranos, y nos ponemos en forma, y es verdad lo que dice Juan Carlos, lleva razón, en eso sí lleva razón.
Pero esta gente que venía, entrenábamos ese año de Valderrama, quedamos quinto en la regional preferente, bueno, ese año entrenábamos en los salesianos, Tito Irra, Carlos Paña, Terre, y esos chicos competían, y yo podía ganar o perder, pero a ti te daban la tranquilidad que estos chicos iban a competir. Tú puedes perder o puedes ganar, ahora no sabes tú por dónde te va a salir, a ver qué fiesta ahora hay, la de Super COVID, la ante COVID, la de después COVID, que si para acá, que si ahora me duele aquí, antes no había fisio, llegaba ayer tu hermano, Isra, ahora que me ha sacado ese equipo, yo disfruté ese año un montón, había días que no ganaba, pero decía, este equipo competía, quinto clasificado quedó, tu hermano metió 2 o 3 goles, no recuerdo, el Calaña 1-0, anda que no iban a ganar nosotros, con todo respeto, el Calaña y toda esta gente en Valderrama ahí.
Bueno, y la que te dieron, ¿no? Con el gol ese en la mano, ¿no? Con el Jaraque.
Yo no lo vi.
Te dieron a ti.
También.
Ah, bueno, esa es una opinión tuya y además lo hiciste en tu muro y es totalmente respetable. Yo, el tema arbitral, la verdad que no estamos teniendo suerte tampoco. Yo creo que hemos tenido 2 escándalos. Yo espero nada más. Ese y el del Río Tinto fue aún más. Que del línea desde 200 metros y sé que la pelota había entrado. Y después la habían cogido la línea atrás con el portero. Yo lo voy a achacar a los chavales con mala suerte. No creo en la mala fe de ni muchísimo menos de los árbitros. Lo que pasa es que este año nos está tocando todo a nosotros. A ver si nos toca algo bueno, nos toca la lotería de la Navidad o algo.
A partir de 2022, sonríe la suerte.
Yo no quiero hablar mucho de ello, pero ni árbitro ni línea, Juan Carlos, ninguno de los dos lo vio.
¿El de la mano? Yo hablé con los árbitros después porque me caen unos árbitros bien, otros no los conozco. Y él dice que le tapa, el asistente dice que le tapa el ¿cómo se llama el centro este de la Jara? ¿Qué? Canuto. Lo tapa, entonces remata el de la mano y el que lo tapa es Canuto. Entonces no lo vio. Yo le pude reclamar mal el penalti que le hiciera a Coca. Después al final David, que para, se va, y como yo soy portero, el gesto técnico del portero lo arrolla y entonces en el minuto 96 no se atreve a pitar ese penalti. Pero nosotros basarnos en los árbitros sería uno de los errores más grandes que teníamos, porque es buscar excusas. No estamos teniendo suerte. Más grave, veo la clasificación que tenemos en el Río Tinto, como el árbitro, desde protestándonos nosotros, vergo. Eso sí que lo veo yo un poco más... Eso sí que lo veo yo. Pero chiquillo, pero si tú estás hablando conmigo, como has visto con el eso sí lo veo yo más que...
A lo
pero bueno.
Como ya tienes los micrófonos, me ha comprado reloj de última tecnología, bueno, el reloj gol.
No, después se llama... Pero sí. Basarnos en los árbitros sería totalmente... Yo creo que el error lo tenemos en casa, sí. Y tenemos dentro de la plantilla, salir de esta presión. Y el fútbol, estos son ciclos que 2 victorias cambian, y si no, pues a seguir sufriendo, como se dice.
Fosky, hoy tío no lo sale, ascender.
Bueno, en principio, como te dije en el primer programa que estuvimos aquí, lógicamente, ¿no? Pero ya te dije que cuando lleguemos a diciembre, la clasificación nos pondrá donde tendremos que estar y saber por lo que tenemos que luchar. Si tenemos que luchar por los puestos de arriba o tenemos que luchar por los puestos de abajo.
Tu playo no quiere, ¿no?
Me motiva unos playos en el reino.
Sí,
la verdad. El otro compañero que está con nosotros, Paco, lo dice. Bueno, yo prefiero jugar unos playos aquí. Con un reino a reventar, con la gente apoyando.
Hasta aquella vendría bien, sin duda.
Sí, pero bueno, si se asciende directo, siempre la verdad es mejor coger el caminito más corto. Sí. Y el caminito más corto es el ascenso directo. Oye, que has llegado a los playoffs, pues se juega.
A los playoffs te puede tener más día y...
Es que ese es el problema. Ese
porque
el problema.
Además la final es campo neutral, ¿no?
Sí, como tú comentaste.
¿También?
Sí.
Igual que la primera andaluza.
También.
Entonces da igual quedar cuarto que primero.
Claro, ahí claro. Va. Ya lo importante es meterte. Sí. Ya ahí, ya lo demás, porque yo en vuestra categoría, Juan Carlos, me vale que quien se meta puede ascender cualquiera.
Sí, totalmente. Y además muchas veces el cuarto ya con dinámica un poco más positiva, el primero está más acomodado. Sí, el campo neutral será la orden, supongo, ¿no?
No han dicho. Puede ser que sea
la orden. Puede ser, el gran campo federativo que tenemos en Huelva.
Pues Es un buen campo, ¿eh? Para jugar una
está
final.
Bien, sí, hombre.
Y para que te roben.
También, ¿verdad? Sobre todo a los juveniles de Recreativo de Huelva, que volvieron a robar móviles en la primera parte allí en la orden, pero bueno, afortunadamente detuvieron. De hecho, hoy escucharemos a Antonio Andrés por la noche en Hispanidad Radio, en Hispanidad en Juego, con el compañero Manu Burgo, y lo explicará, ¿no? Pero la verdad es que lamentable, ¿no? Pero esto es una de las cosas que yo le tiro al club. No puede entrar gratis ya todo el mundo.
¿Ya subió Antonio Andrés de nivel que no vio tu programa? Bueno, otro más de nivel.
No, pero Antonio Andrés que entrena por las tardes a la sobre esta hora,
lo voy a decir. Lo voy a decir yo, ya subió de nivel. Un tío de Bar de la Musa que casa y ahora no va a tu programa. No le vamos a dar caña, hombre.
Y en esta categoría, Fosky, ¿quién puede ascender? También cualquiera, ¿no?
Olón, que parecía así en principio que era el que estaba más fuerte, perdió Niebla, que supuestamente estaba en horas bajas. Después estamos ahí nosotros, está San Juan, que es el que está líder ahora mismo. Pero como te he dicho, esto da muchas vueltas y cuando ya lleguemos a enero ya veremos dónde estamos cada uno y por dónde tenemos que tirar. Pero vamos, que sí está igualita, porque ya te digo, nosotros también tenemos ahora 11 puntos con un partido menos. Si lo ganamos nos ponemos a un punto del líder, pero claro, la semana que viene nos jugamos, nos sumamos, pero bueno, poquito a poco y tranquilito partido a partido y peleando y... A ver, lo que nos marca el destino.
Sin duda. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la agrupación deportiva Cartaya. Ya nos está escuchando el portero Adri Hernández, que tú lo tuviste, ¿no, Juan Carlos?
Sí, lo tuve, al señor Adri.
Adri, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, felicidades por la victoria ayer y a ti lo personal, porque evitaste que el cabecense consiguiera ponerse con empate.
Sí, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, sí, bueno, contento con la victoria. La verdad fue un partido muy complicado, la categoría es muy complicada. Y la verdad que Cabecense nos estaba apretando mucho y bueno, tuve la fortuna pues de tener penalti y eso, evitar el empate.
Una victoria importantísima, sobre todo para cortar la mala racha de resultados que llevaba el equipo y sobre todo porque ahora llega un parón que no sé si preguntarte si el parón viene bien o mal después de esta victoria.
Sí, bueno, a ver, los parones, quieran o no, siempre vienen bien. La verdad que viene bien porque vamos a desconectar un poco, al equipo le va a servir para recargar las pilas y bueno, al final llevamos una dinámica de resultados malos, pero bueno, la dinámica del equipo era muy buena, estábamos trabajando muy bien. Sí es verdad que los resultados no estaban acompañando con el trabajo realizado, pero bueno, al final, si seguimos haciendo las cosas así, los resultados van a venir y las victorias pues seguirán viniendo.
Porque tú eres optimista, ¿no? Que hay plantilla suficiente para salvar la categoría.
Sí, bueno, al final la plantilla la marca los resultados, eso es así. El día a día marcará si tenemos plantilla o no para mantenernos. Yo creo que tenemos un grupo sano, que trabaja bien, compite bien, y al final eso, la categoría es muy igualada, pero bueno, tenemos equipo suficiente para salvar la categoría si trabajamos todos juntos.
Adri, tú fuiste canterano del Recreativo de Huelva, ya queda nada para ese Cartaya Recreativo de Huelva, ¿cuántas ganas tiene que llegue ese partido?
Sí, bueno, la verdad que todo el mundo dice lo mismo, pero bueno, al final es un partido especial por los años que me lleva allí, pero bueno, no evita que sea 3 puntos más, 3 puntos que al final, si lo conseguimos, pues nos ayudará a conseguir el objetivo, pero bueno, sí, la verdad que tengo muchas ganas de que llegue el día y enfrentarme a mis antiguos compañeros.
Juan Carlos, ¿quieres saludar a Adri?
Sí, hombre, ya hablas, está bien y todo, ¿eh? Está ya el tío.
Está muy fino.
Está bien. Hombre, yo me alegro muchísimo de él. Él fue uno de los artífices de aquel cambio revolucionario que llegamos en descenso y aquella récord todavía que lo tenemos nosotros. Antonio Andrés no me lo va a quitar ya. De 10 partidos sin perder. Y a mí me sorprendió para bien. Un chico que manejaba bien las dos piernas, salía muy bien por arriba. Creo que encajó 1 o 2 goles en esos 10 partidos. Y viendo quién es el entrenador de portero, que fue el entrenador de portero suyo, no me extraña nada que haya sido una apuesta de él. Y la verdad que me alegro muchísimo verlo ahí, como Díaz, como Mario que se ha lesionado, y la verdad que me alegro mucho. Y no me sorprende que el rendimiento que está dando.
Sí, bueno, la verdad que ese año fue un año muy bonito. Fue una experiencia también maravillosa. Bueno, nos llevamos 10 partidos sin perder, que yo creo que nadie nos lo va a quitar ya. Es muy complicado. Pero bueno, la verdad que los chavales de la cantera de Regla ahora mismo también está luchando muy bien.
Fosky, saluda a Adri.
Adri, sabes de más que no lo tengo que saludar.
Otro compañero.
Que yo sabes de más que no lo veo. Tuve el placer de entrenar a su hermana durante 4 años, sí. Que hoy está en el Santa Teresa, y sé de más el sacrificio que ha llevado él cuando yo lo conocía, que cada 2x3 estaba en Sevilla entrenando allí en una escuela de porteros específico para él, y todo lo que le venga, sabe de más, que me alegro un montón, tanto a él como a la hermana, y que siga creciendo y que llegue lo más alto, porque te lo merece, Adri.
Muchas gracias, Fosky, muchas gracias.
Pues nada, Adri, gracias por estar este rato con nosotros y te deseamos mucha suerte durante toda la temporada.
Nada, a ustedes, un abrazo.
Hasta luego, Adri.
Ay.
Me da igual.
¿Qué quiere decir, Juan? ¿Qué crees? ¿Has dicho algo, Juan?
Que Adri lo tenía que haber cuidado al club, al Recreativo, y yo creo que hubiese sido portero del Recreativo porque tenía todas las. Es que era un portero que. Yo me acuerdo que estaba Vichy, que era mayor.
De hecho, lleva ya dos temporadas jugando de titular. Está ahí el año pasado en Castilleja.
Sí, sí, que era, estaba Vichy y estaba él, y por circunstancias Vichy tuvo que subir, que era un buen portero también, tuvo que subir al filial y Adri estuvo, y tío, qué portero más elegante, qué seguridad, qué valiente, qué bien bajo palo, pero sobre todo dominaba muy bien el área. Domina fundamental, domina muy, muy bien. Tú sabes lo que, por ejemplo, me acuerdo Jaén, tío de 2 metros y pico ya, venga, otro balón con 1-2 y ir saliendo sin problema, bloqueándola, domina muy bien el tema de los pies. Es un chaval con la cabeza muy centrada, con una familia muy centrada. Es decir, tiene todos los condicionantes para haber estado ya en el Recreativo de Huelva, como mínimo, en la plantilla. Y escucha las cosas que... ¿Quién no puede vivir con tapú? Las cosas que decirle, que defender las cosas.
Pero, ¿será porque de Huelva? Te digo yo ahora.
Pues no lo sé, pero es que tenías que haber cuidado de esa generación. Mira, otro que está demostrando que es válido para ver estos Recreativos días. Es un espectáculo domingo tras domingo. Yo lo he visto un par de partidos, pero me lo dicen también. Y esa generación había que haber cuidado un poquillo mejor.
Yo a Adri ya te digo, como le he dicho ahí, lo conozco porque entrena a Marta y dice del sacrificio que ha hecho cuando él era infantil, cuando...
Humilde, trabajador,
y venía callado, a Venezuela, Foki, y le enseñaba entrenamiento de los vídeos que iba a trabajar con un preparador personal allí. Y el tío los entrenamientos que le hacía, y volando por un lado y volando para otro.
Es portero.
Tiene una planta de portero, vamos, y es un muy buen niño, los padres de tanto Cinta como Juanzón.
Y además creció el tren superior, un niño con 18 años, ahora un tren superior más... Pero yo, las cosas de...
Y su hermana, pues, ahí
Recreativo.
En Santa Teresa. Esa sí la tuve yo 4 añitos, que a esa familia parece que le viene de Castar Fútbol. Y mira que el padre y la madre ninguna, pero... Y Marta, muy buena niña también, vamos.
Hablando de chica, ¿confías en el Sporting, en la remontada?
Ay, ¿cómo has dicho tú antes que hay que hacer qué?
Hay que decir la verdad, que ya vuelve, ya nos conoce. Y también me va a criticar a todo el mundo.
No. Yo creo que hace falta un cambio de entrenador, ya. De hecho... El año que Toledo lo dejó, que lo cogió Jenny, el equipo dio un cambio radical y ha vuelto Toledo este año y volvemos como al Sporting de esos años y corremos el peligro de descender. Y ojo, que como descendamos, nos va a costar ascender.
Bueno, y ahora más, claro que se está profundizando más el fútbol femenino. Juanca, ¿cómo te has sentido?
Bien, a ver si me llamas cuando vaya ganando, que me llama el año que me despidieron el San Roque, ahora cuando estaba perdiendo, el año del COVID que el Boca Juniors estaba tan contento, digo, coño, a mí me llama un día que estemos ganando, Juan, tú se lo dices para que me llame un día.
Venía aquí suele ser talismán,
Me lo dije ayer, y esa partida va a ganar, pero estuve recordando las últimas veces que vine, cuando me destituyeron el San Roque, cuando lo del COVID del Boca Juniors, cuando...
Para todo lo malo, te llamo para todo lo malo.
Digo, coño, tengo varios ascensos y varias historias, vean, cuando tú quieras, hijo, muchas gracias.
Gracias, Juanca, suerte, anda. Ok, ¿cómo te has encontrado?
Pues como tú lo has dicho, cuando llegamos, como en casa, un buen ratito aquí, otra vez encantado con el típico Juan Carlos, y nada.
Y ahora mata las cañas, pero no para ir a la playa.
No, bueno, a ver, si nos lo ponen a las 4, pues igual nos vamos por las mañanas, echamos un ratito y después nos vamos al partido.
¿Ya hay horario?
Todavía no, lo miré, te lo he dicho, lo había mirado antes de llegar y todavía no lo había puesto, pero vamos, no sé si a lo mejor 4, 4:30 suelen jugar ellos. Que gracias por la invitación, que ya sabes, que aquí estamos siempre para cuando quieras.
El placer es mío, gracias, Fonky. Ustedes, gracias por estar este rato con nosotros, Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. The one who's leaving you. I keep on the same mistakes. I come to come to you. There's some lead in my feet now. There's a little of me, but I don't know where. I'm too young to quit now. I'm too young to quit, but I gotta get it clean. Is it real for you? Like it's real.